UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Tras la intensa juventud, tras la incómoda vejez, nos recibirá la tierra. Nuestros huesos cubrirá, nuestros huesos cubrirá. ¿Dónde están aquellos que antes que nosotros decidieron explorar este mundo y otros? Subiréis al cielo, descenderéis al infierno, donde ellos ya estuvieron. Y ahora en la eternidad, todos ellos los podéis oír cantar. Todos ellos, de aquí a la eternidad, de aquí a la eternidad. Nuestra vida es breve, está cerca y al final llega la muerte veloz, nos arrastra con crueldad a un insólito y negro lugar, a un insólito lugar, el más insólito lugar.
En Radio UMH no queríamos faltar un año más a nuestra cita con la conmemoración del Día de Santo Tomás. En un tiempo atípico y protagonizado por la pandemia y la emergencia sanitaria de la COVID-19, y en el que una vez más nos adaptamos, y aunque no se puede celebrar el acto en sí como nos hubiera gustado, con nuestra retransmisión en directo, como siempre, desde el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social, pues hacemos una excepción y llegamos con la magia de la Radio UMH, y con nuestra invitada a conocer mucho más sobre este día, el que se celebrase Santo Tomás de Aquino un 28 de enero más. Hoy en Radio UMH le damos la bienvenida a Mariemi Bermejo. Ella es nuestra compañera, ella es personal de Administración y Servicios de la UMH en la unidad de protocolo, y que nos va a contar un poquito pues los entresijos, los detalles y alguna anécdota más de este día de Santo Tomás, que seguro que tiene unas cuantas. Así que le damos la bienvenida a Mariemi, la saludamos ya. Bienvenida a la Radio UMH.
Bien hallada, muchas gracias, Sonia.
Y reciban pues un saludo de Sonia Martínez, así que comenzamos. ¿De dónde viene la celebración de Santo Tomás de Aquino, Mariemi?
Pues mira, la celebración de Santo Tomás viene de que Santo Tomás de Aquino es el patrón de los estudiantes. Este señor, pues que vivió allá por el siglo XIII, era discípulo además de San Alberto Magno, que sabéis que es el patrón de los estudiantes y de los científicos, de la uh-huh. gente de ciencias, pues era un hombre muy culto, filósofo, teólogo, y parece ser que era muy buen profesor también, era de los que ya en aquella época llenaba las aulas. Murió muy joven y lo santificaron también muy pronto, y a raíz de ahí pues ya se quedó como patrón de los estudiantes.
Uh-huh. Hay varios.
Pues aprovechando esta fecha, se hacen celebraciones y en las universidades se celebra la festividad de Santo Tomás.
Que ahora vamos a hablar muchísimo más de ella, porque en las universidades destacamos la apertura del curso, la clausura del curso. En nuestra universidad tenemos varias entregas de premios en diferentes actos, pero centrándonos en este día, en este Santo Tomás, a mí me encantaría que, bueno, por lo que ya conozco, es muchísimo trabajo, son muchísimos los detalles que hay que preparar. ¿Con cuánto tiempo de antelación, Mariemi, empezáis a preparar el acto de Santo Tomás?
Pues habitualmente lo hacemos, comenzamos allá por noviembre, mediados de noviembre, porque además hay que tener en cuenta que luego en Navidad interrumpimos durante unos días nuestra actividad. Entonces, sí, hacia el 10 o 15 de noviembre comenzamos ya a prepararlo un par de meses antes.
Coméntanos un poquito, pues, las partes más importantes del acto en sí. Hay ocasiones en las que sí que tenemos honoris, también se incluyen algunas entregas de premios, pero todo lleva su protocolo, nunca mejor dicho. Cuéntanoslo.
Sí. Bueno, pues, normalmente en Santo Tomás lo que se hace, la principal parte de la celebración es que hacemos la investidura de un honoris causa. Uh-huh. Y además, como es el acto casi más universitario o más dirigido a los estudiantes, pues también se hace la investidura de nuevos doctores y se hace la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. Es el acto como más académico de todos los que celebramos en la universidad, uh-huh, como actos institucionales. Uh-huh. Y bueno, pues esas son las tres partes importantes, lo que es el protocolo en sí mismo de lo que es la investidura de un honoris causa, la investidura de los nuevos doctores, que también lleva su ceremonial, y luego la entrega de premios de los extraordinarios de doctorado, que son los que en el año anterior fueron doctores y han sido premiados por la excepcionalidad de sus tesis.
¿Cuántas personas llegan a participar, a colaborar contigo en este acto, en toda la organización, en todo el tema de protocolo? ¿Y cuántas son? Porque la verdad es que conlleva muchísimas tareas y además adaptándonos a los tiempos, a las circunstancias, a la climatología. A veces han hecho pues cosas preciosas como las entradas por fuera del campus. Cuéntanos, ¿con cuántas personas cuentas para participar contigo?
Bueno, pues nosotros en la unidad de protocolo somos 4 personas, pero que somos los que hacemos todos los previos, obviamente. Pero luego, en el día del acto, se comprime en hora y media un montón de acciones que tenemos que realizar y que se sobreponen unas con otras, de tal manera que, gracias a la generosidad y a la predisposición del resto de compañeros del personal de Administración y Servicios, nos echan una mano ese día y podemos celebrar el acto, porque verdaderamente es que sin ellos sería imposible. Entonces, hay una parte que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la retransmisión en directo, con la radio, con la misma televisión de la UMH, que llevan la gente de la oficina de comunicación, los compañeros. Tú muchas veces, Sonia, uh-huh, has estado también en estos actos y estás. Otra parte muy importante, y además carga de infraestructura tecnológica, por así decirlo, y de intendencia, la lleva la gente del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Por supuesto, el personal de mantenimiento de la universidad, que son los técnicos de sonido, de iluminación, toda esta gente que nos ayudan. Y luego la parte de los compañeros que te he comentado antes, del personal de Administración y Servicios, que son los que ayudan a revestir a los profesores, a revestir al propio honoris, a recibir a los invitados y ubicarles en su sitio dentro del salón de actos, a formar el cortejo, que es una tarea que para mí es complicadísima siempre, porque es ordenar a todos los profesores y que te hagan caso y que sigan el orden que deben seguir y todo eso, que también lo hacen unos compañeros nuestros, y que es una labor impagable la que hacen, porque es que sin ellos no podríamos celebrar el acto. Es, uh-huh, imposible.
Hablas de ese vestir a los profesores con esa parte simbólica en el acto, con la toga, los colores que llevan por cada grado o titulación, y cuéntanos un poquito cuáles son y si tienen un significado, y además supongo que también tiene su protocolo el hecho de que entren unos colores en ese sentido, grados, carreras, antes que otros. ¿Cómo es todo ese orden de ese magnífico y colorido cortejo?
Sí, Sí, bueno, es todo, tiene una gran carga simbólica todo lo que es el traje académico e incluso el mismo orden. El traje consta de una toga, que es como la toga que llevan los magistrados, muy parecida, y encima lleva una muceta, que es una especie de capita, que la toga es negra y la muceta es lo que cambia de color. La capita esta que hay de color azulito, azul más turquí, rojo, naranja, amarillo, verde, todos los colores. Cada color corresponde a una titulación y corresponde a la titulación del doctorado, uh-huh. No del grado, sino del doctorado. Y el birrete, que es el gorrito este que llevan con forma octogonal, uh-huh. Lleva unos flequitos. La borla indica la titulación y los flequitos el doctorado. De tal manera que puede ocurrir que una persona sea, por ejemplo, un profesor nuestro, sea doctor en periodismo, por ejemplo, o sea, graduado en periodismo, doctor en periodismo, y, por ejemplo, doctor también en Bellas Artes. Uh-huh. Entonces, en ese caso, llevaría los flecos que cuelgan del birrete de los dos colores intercalados, el de Bellas Artes es blanco y el de periodismo que es gris, por ejemplo. Uh-huh. Esto no suele ser muy frecuente, pero ocurre.
Pero entonces, suele suceder.
El color es lo marca el doctorado. Y luego dentro del traje académico, pues también hay, están las puñetas, si lleva puñetas o no. Por ejemplo, los licenciados tienen traje académico, pero es sin muceta y sin puñetas. O sea que uh-huh. cada elemento del traje tiene un significado.
Y esa parte que nos ibas a contar de cómo los ordenas según los colores en el cortejo.
Claro, sí. Normalmente cada universidad tiene una tradición. Normalmente se ordenan por antigüedad de las facultades, uh-huh. pero por antigüedad de las facultades a nivel de creación de facultades nacional. Entonces, nosotros en la Universidad Miguel Hernández lo que hemos hecho, o sea, lo que se empezó haciendo era por antigüedad de las facultades, pero hubo un momento en el que hubo una creación de nuevas facultades aquí en nuestra universidad y fuimos añadiendo por detrás. De uh-huh. tal manera que los que desfilan primero, que son los que se supo, o sea, al final, que son los que suponen que tienen mayor antigüedad, son los de Filosofía y Letras, aunque nosotros no tenemos la Facultad de Filosofía y Letras, uh-huh. pero sí tenemos profesores que son doctores en Filosofía y Letras. Y esos son los que están siempre al final. Y encabezan, pues creo que son, no me hagáis mucho caso, pero ahora no recuerdo si son Deportes o Bellas Artes, no lo recuerdo muy bien. Uh-huh. Que son las últimas facultades
ya se incorporaron.
Que se han hecho aquí en la Universidad Miguel Hernández. O sea, que nosotros tenemos como un mix. Uh-huh. Hemos hecho una mezcla de tradiciones.
Bueno, pero siempre cumpliendo el protocolo, que es tan importantísimo. Bueno, dices que hay honoris. ¿Y qué se destaca de esta persona para los oyentes que tengamos de la radio que son de fuera de la universidad y a lo mejor no están tan familiarizados? ¿Por qué se elige y cuál es la simbología y su significado? Porque sabemos que en ese acto, en el escenario, pues se entrega un anillo, se entrega también un libro y nos encantaría que nos comentases, pues en esta ocasión en la que por la pandemia desgraciadamente no podemos celebrar el acto, a través de la radio UMH vamos a acercar un poquito más todo lo que acontece en él a los oyentes de Radio UMH.
Muy bien. Pues mira, el doctor honoris causa, como lo dice la palabra, es un nombramiento que se hace por causa de honor. Esto quiere decir que o habitualmente este honor se le concede a doctores ya, que no sé qué, gente que en sí ya es doctora y que tienen un currículum investigador o científico muy bueno. Normalmente son gente muy excelente en su área científica y de conocimiento. Pero no siempre ocurre así, porque también se han hecho honoris causa, y además es algo que se hace con cierta frecuencia, a personas que por su vida o por su aportación a la sociedad, a la cultura, al arte, aún sin necesidad de ser doctores, ni siquiera de tener una titulación concreta, la universidad considera que son merecedores de esa distinción, que uh-huh. es realmente el título de doctor en sí mismo. O sea, que esta gente, aunque a lo mejor no tengan hecho ni el bachiller, sí que son doctores, tienen un título oficial. Uh-huh. Claro, es honorífico, ¿eh? Esto está claro. Entonces, en la mayoría de las ocasiones son investigadores nuestros que proponen a maestros, pues yo que sé, de la bioquímica o del periodismo o de, no sé, química o arte, cualquier disciplina. Pero hay otras ocasiones en las que son gente pues que son conocida en el mundo de la cultura, por ejemplo, uh-huh. o de las bellas artes o incluso de la gastronomía. En la universidad hemos tenido, o de la cooperación, por ejemplo, que es un área muy importante también. Hemos tenido gente muy brillante y que eran, bueno, pues honoris causa un poco más por su condición humana o por su trayectoria vital que por su trayectoria científica. Uh-huh. Y bueno, lo que me comentabas del simbolismo, pues se le hacen entrega del birrete, que es la corona del conocimiento, de los guantes blancos que simbolizan la pureza de las manos con las que deben recibir la ciencia, por supuesto el título, el libro de la ciencia, que nosotros en la Universidad Miguel Hernández entregamos las obras completas de Miguel Hernández, pues un poco porque al fin y al cabo…
En homenaje al poeta.
Exacto, nuestro homenaje al poeta que hacemos en cada acto de investidura, y el anillo, que el anillo es el matrimonio con la ciencia. Uh-huh. Y luego, al final de todo, de entregar estos atributos, el rector abraza al nuevo doctor, pues que es, como digamos, la fórmula en la que por la que lo incorpora al claustro de doctores de la Universidad Miguel Hernández. Y uh-huh. este doctor ya con eso ya es un doctor nuestro.
Dices abrazo y algo que antes no era tan familiar para todos, pues ahora parece como lo que nos causa susto y estupor. ¿Va a cambiar la pandemia el protocolo y los actos, Mariemi?
Pues va a cambiarlos, obviamente, al menos a medio plazo, porque a corto plazo no se nos ha ocurrido a ninguna universidad española hacer una investidura doctora honoris causa. Uh-huh. Porque, claro, es una ceremonia con un gran simbolismo que si lo eliminas, pierdes la esencia. Y por ahora, bueno, pues hemos decidido todos retrasar un poco este tipo de investiduras. Uh-huh. Pero claro, obviamente habrá cosas que tendremos que ahorrarnos. Pues quizá
adaptarnos.
Claro, exacto. En vez de imponer el birrete el rector al nuevo doctor, pues a lo mejor es el mismo nuevo doctor el que se lo tiene que autoimponer, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
El abrazo, pues a lo mejor dejará de ser un abrazo y será una leve inclinación, no sé. Desde luego, tenemos clarísimo que hasta que pase un poco tiempo. Vamos a tener que cambiar estas cosas, sí.
Bueno, además del honoris, tenemos a las autoridades. Ese protocolo uh-huh. es, bueno, lo más entretenido, ¿verdad? Lo que más puede causar en muchas ocasiones vértigo. Pues cómo se sitúa cada uno, la simbología también de las banderas, y el estrés total viene cuando te dicen que van a venir, luego empiezan las cancelaciones y peor todavía cuando no tienes el asiento y de repente te aparecen. Mariemi, ¿cómo se vive todo eso?
Sí, eso es terrible. Bueno, normalmente la gente, las autoridades que no son académicas, las de fuera de la universidad, por un real decreto tienen un sitio asignado. Hay un ordenamiento de uh-huh. precedencias que viene de un real decreto. Lo que pasa es que es verdad que, claro, a nivel universidad, a lo mejor de los invitados que tenemos que estén reflejados en el real decreto, hay 4 o 5. Pues el alcalde, el presidente de la diputación, a lo mejor él, si bien el presidente de la Generalitat, la consellera y poco más. Entonces, hay muchas veces que somos nosotros los que tenemos un poco que poner sentido común en ese ordenamiento. Uh-huh. La verdad que es bastante complicado, porque es verdad que a todo el mundo le gustaría estar en la primera fila, pero yo siempre digo lo mismo, yo no tengo una plaza de toros que tiene una primera fila muy grande.
Ni claro, tienes el Santiago Bernabéu, ni el Nou Camp.
Exacto, es tremendo. Yo tengo un salón de actos que tiene 18 asientos de primera fila y 9 son... la primera fila de la izquierda del salón de actos, 6 para académicos, o sea que solo dispongo de 9 asientos para autoridades primerísimas.
Y ahora de menos con las distancias.
Y bueno, y ahora son 2, o sea que ahora es tremendo. También es verdad que hemos reducido el número sí. de invitados muchísimo, con lo cual en ese sentido pues casi hasta vamos más relajados, vienen menos autoridades. Pero bueno, hay que decir y en honor a la verdad tengo que reconocer que normalmente las primeras autoridades son las que menos problemas ponen a la hora de ser ubicados en un salón, ¿eh? Es un tópico, o suena tópico, pero es que es verdad. Normalmente las primeras autoridades nunca jamás ponen pegas.
Otra simbología muy importante es la de las banderas. Siempre están en ese, bueno, en el escenario, tras la mesa presidencial, que también tiene su protocolo. Cuéntanos un poquito qué banderas aparecen y en qué orden y por qué.
Pues mira, las banderas oficiales de la ciudad y de la comunidad y del país aparecen en la, si tú estás en el escenario, a mano derecha. En la zona de la derecha tenemos colocadas la bandera de España, la de la Comunidad Valenciana a su derecha, a la izquierda de la de España, la de la ciudad de Elche. Uh-huh. A ver, espérate, que tengo que hacer memoria. España, Comunidad Valenciana, Elche y me falta una.
La Unión Europea.
Y la Europea, uh-huh. Europea, exacto, estas cuatro. Y luego al otro lado del escenario ponemos la bandera institucional, que es la bandera de la Universidad Miguel Hernández.
Otro.
Normalmente estas son las cinco banderas que ponemos siempre.
Uh-huh. Otro aspecto importantísimo y que también luce mucho el acto, también colaboran, pues cuando no es el coro de la propia UMH, vienen alumnos, en este caso han venido los últimos años del Colegio Maristas de Alicante, es la música. Bueno, hay algunas que son fijas y luego a veces, dependiendo del honoris, también se introducen otras. Cuéntanos un poquito todo eso.
Pues fijas ahí los himnos propiamente dichos que utilizamos en la universidad siempre, pues es a la entrada, por ejemplo, cuando se inicia el acto, a la entrada del cortejo, el Canticorum Júbilo, cuando estamos en pie, que se inicia el acto, el Veni Creator. Uh-huh. Estos son fijos, ¿eh? Aquí llueva o truene, las tenemos siempre. Cuando entra el honoris causa, siempre el coro interpreta el Benedicat Vobis de Händel, esto también es un clásico. Y luego ya no solemos tener ninguna pieza fija, a excepción del himno nuestro de la universidad, que es el Gaudeamus, uh-huh. Que es el que acaba todos los actos. Que hay una curiosidad del Gaudeamus. Realmente el Gaudeamus, que es un himno así que parece muy solemne, realmente fue un canto que interpretaba la tuna. Uh-huh. Y además la letra original es muy graciosa. Si alguien se toma la molestia de traducirla del latín, verá que tiene cosas que son bastante graciosas. Uh-huh. Y bueno, y luego cuando vienen los niños del coro Musiquetos Maristas de Alicante, a mí me encanta porque ellos siempre vienen en Santo Tomás y ellos pues como que le dan una nota de frescura al ceremonial así un poquito rígido que tiene la universidad. Y entonces, bueno, pues ellos nos hacen interpretaciones chulísimas de
temas más modernos.
Aleluya, uh-huh. De Leonard Cohen, nos han hecho interpretaciones fantásticas y además son unos niños que cantan muy bien, se portan fenomenal.
Y tienen un director extraordinario que los motiva muchísimo, porque es ese director, es lo más.
Es estupendo, sí.
La verdad es que sí. Dime, Mariemi, lo que más te gusta de todo esto y de tu paso ahí por protocolo, a pesar de lo que mucho vértigo da en algunas ocasiones.
Sí, bueno, la verdad es que a mí lo que más me gusta es la preparación inicial de los actos, cuando nos reunimos las compañeras y empezamos a planificar y nos repartimos las tareas y vemos que podemos cambiar. Siempre intentamos introducir algo nuevo, no sorprender, pero sí
innovar.
No la gente venga siempre pensando, uy, otra vez lo mismo. Intentamos hacer cosas nuevas. Eso es lo que más me gusta, la verdad, la planificación previa.
Y cuéntanos si se puede alguna anécdota que haya sucedido, en algún momento, alguien que te haya llamado la atención, que haya venido como honoris y dijeras, puf, pues la verdad es que no me lo esperaba que fuera pues tan amable, tan divertido, todo lo contrario. Cuéntanos algo.
Bueno, yo tengo que decir que mi experiencia con los honoris causa ha sido siempre estupenda.
Magnífica.
Uh-huh. Muy buena. Es verdad que los honoris cuando vienen están súper contentas y contentos porque pues es una cosa, es un honor muy importante para ellos, y entonces, claro, eso hace que saquen también su parte más amable, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, colaboran mucho y son gente encantadora. Y anécdotas, pues sí que hemos tenido, la verdad, que muchas y muy graciosas. La mayoría de las veces relacionadas con el atuendo, porque, bueno, pues les pedimos las medidas de los
dedos.
El traje académico, efectivamente, de los dedos. Y hay veces que nos mandan unas medidas, pues yo que sé, que son tronchantes, porque yo no sé cómo se miden, pero claro, yo que sé, por ejemplo, la del perímetro craneal, pues para hacerles el
birrete.
Y luego, claro, tú ves la medida y ves que es una cabeza enorme y dices, es que no puede, claro, pero no conocemos a la persona en cuestión. Entonces siempre con mucha delicadeza les decimos, ¿importa volver a medirse? A ver si es que no se ha medido en centímetros, tal, intentamos darle la vuelta porque nos hemos dado cuenta que es que se han equivocado, seguro. O, por ejemplo, uh-huh, lo del dedo, pues eso. Y es muchas veces ocurre que los anillos les vienen pequeñísimos o grandísimos. O otras veces nos ha ocurrido que han venido los honoris y el traje no es que no se lo pudieran abrochar, es que tenían una franja de 10 centímetros en medio, que es que era imposible.
Claro, 28 juntarlo. De enero, después de Navidad, alguno...
Después de Navidad, terrible. Esto nos ha pasado, esto es lo que más nos ha ocurrido, ¿eh? Es la anécdota que más se ha repetido, que el traje se les ha quedado pequeño.
Bueno, Mariemi, y le hemos puesto un poco de humor a esta situación tan complicada. Nos da muchísima pena que, bueno, no se pueda celebrar este Santo Tomás de Aquino. La radio UMH no puede retransmitir este acto en directo. Y como última, ¿qué piensas cuando termina el acto?
Pues, mira, pienso dos cosas. La primera es cómo me pueden doler tanto los pies. Pero esto nos pasa a todas, ¿eh? Nos morimos de dolor.
Los tacones y la tensión.
La tensión ahí, sí. Y luego otra cosa que siempre pensamos, además siempre lo comentamos. ¿Cómo se arma tanto follón para una cosa tan tonta? O sea, porque luego el acto pasa en una hora y media.
Uh-huh.
Y pasa ahí, ¡rim!, que ni te enteras. Y sin embargo, la de horas y horas y días y semanas de trabajo que nos ha llevado prepararlo. Uh-huh. Esa sensación de que has invertido mucho tiempo y que en una cosa que aparentemente parece tan, tan sencilla. Esas son las dos sensaciones que nos llevamos todas, ¿eh?, las cuatro compañeras.
Uh-huh. Pero bueno, nuestro agradecimiento para vosotras. Ahora es el momento en el que, cuando termina todo, saldríamos al hall del edificio de Rectorado y Consejo, sí, Social. Allí estaría, sí, la tuna, que también es una parte muy importante de este, sí, sí, acto. Y luego ese aperitivo que, desde luego, todo se va a tener que modificar, que adaptar, no, y que esperemos que pronto podamos volver a esas celebraciones y a muchísimas más, que lo más importante ahora mismo es que tengamos salud y estemos todos bien. Muchísimas gracias a Mariemi Bermejo, ella es nuestra compañera de personal de Administración y Servicios de la Unidad de Protocolo, pues por haber contado los entresijos y hasta las anécdotas para que pusiéramos ese toque, también esa sonrisa, con la tristeza que podemos tener encima de que no se pueda celebrar nuestro día de Santo Tomás de Aquino de este año 2021. Gracias por haber estado hoy en un día tan especial para todos los universitarios en Radio UMH, y gracias también al equipo, a todo tu equipo que te acompaña normalmente por la gran labor que realizáis. Un abrazo grande, Mariemi.
Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.
UPH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.